Buenas tardes, hermanos. Segunda de Samuel está aquí. No me opongo a hacer chistes, especialmente si provocan risas. Bien, voy a comenzar con un escenario y quiero ver si les resulta familiar. Después de los servicios de la iglesia, y tal vez sentados en la comida compartida, hay una conversación de la que usted es parte y esta comienza a calentarse un poco. Podría tratarse de noticias, podría tratarse de salud, podría tratarse de cualquier tipo de cosa. Pero hay dos bandos, usted es uno de ellos y ninguno de los dos parece dar marcha atrás. Las cosas se están volviendo un poco más, bueno, hay un poco de fricción y se vuelve incómodo, ¿de acuerdo? Es difícil e incómodo. Casi iba a pedir que levantaran la mano, pero dejemos eso. Permítame darle un escenario diferente. Está presenciando una conversación entre dos personas y la conversación se vuelve acalorada. Ninguno de los dos quiere dar marcha atrás y la situación se vuelve un poco difícil e incómoda. ¿Quién ha visto eso antes? Todos levantan la mano. Entonces eso sucede. Somos seres humanos y a veces se da esa fricción y ese tipo de situaciones suceden. Suceden, y la Biblia realmente habla de ellas y dice lo que deberíamos hacer cuando sucedan. Porque son incómodas, no nos gustan, ¿verdad? Así que vayamos a Romanos 14. Romanos 14. Nos muestra ese tipo de conversaciones, comienza a arrojar luz sobre ellas. Entonces en Romanos 14 y versículo 1. Recibid al débil en la fe. En un momento veremos lo que eso significa, pero la segunda parte de este versículo es especialmente importante. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Contender sobre opiniones. ¿Qué significa? Lo analizaremos. Desglosémoslo. Piense en esas conversaciones en las que hay fricción y ninguna de las partes da marcha atrás. Generalmente se trata de algo que es dudoso, ¿no es así? Claro, hay algunas dudas al respecto, sea lo que sea que se trate esa conversación, o contienda. Hay contienda. Entonces hay contienda y opinión. Esas dos palabras nos ayudan a enmarcarlo. Y la razón por la que nos incomoda es que somos personas de verdad y, como cristianos, somos uno, estamos unificados. Lo sabemos. Estamos juntos. Cuando eso sucede y hay esas conversaciones y sucesos, nos hace sentir incómodos porque está mal, y nosotros debemos sentir que somos uno. La versión estándar revisada lo expresa así, y dice esto. Cuando os reunáis, no tengáis disputas sobre opiniones dudosas. Disputas sobre opiniones dudosas. No discuta por opiniones y pensamientos, lo que una persona piensa la otra puede pensar lo contrario. No discuta por esas cosas. Y a medida que avancemos, veremos que, contender sobre opiniones dudosas, no son más que simples opiniones, pero nos ayuda mentalmente a superar ese tipo de lenguaje. Bien, podemos entenderlo. No lo queremos. No queremos esas fricciones, esas divisiones furtivas que pueden ocurrir cuando a menudo oímos hablar de división y pensamos en doctrinas, y puedes tener todas esas cosas a bordo. Así que las divisiones doctrinales definitivamente son erróneas. Sabemos eso y lo evitamos, pero ustedes pueden, y nosotros podemos tener todas las cosas doctrinalmente correctas y lo que creemos, pero aún tener estas pequeñas divisiones sobre opiniones dudosas y disputas. Entonces, hermanos, veamos cómo podemos evitar estas contiendas de opiniones dudosas que pueden separarnos innecesariamente. Así que estamos aquí en Romanos 14 y Pablo está hablando con los romanos y está sacando a relucir una serie de diferentes disputas que están sucediendo. En el capítulo 14, dice, recibid al débil en la fe, 14:1, lo leeremos nuevamente. Recibid al débil en la fe, pero no para discutir sobre opiniones dudosas, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Probablemente de lo que se trata en el siglo I es de carne sacrificada a los ídolos. Y hubo un debate, una discusión en la que algunos pensaron, No puedo comer algo que es sacrificado a un ídolo, y en otros lugares la Biblia aborda eso y dice que eso estaría bien. Pero era una pregunta y la gente no estaba segura. ¿Qué se debe hacer? Entonces dijo, no presiones a esa persona que es débil y todavía está desaprendiendo ciertas cosas, está bien. No tengan esas contiendas de opiniones. Versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. He aquí otra de esas contiendas de opiniones. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí hay otra de esas cosas de las que no estamos seguros de que la gente estuviera hablando. Algunos probablemente, esto se refiere al ayuno y a diferentes días para ayunar. Entonces algunos pensaban que había un día determinado en el que era necesario ayunar y esto provenía de las prácticas y del judaísmo de la época de Cristo. Y pensarían que el jueves es el día para ayunar o el miércoles o el que fuera, pero había un día específico y otros pensaban, no, se puede ayunar cualquier día. Es cuando se necesite. Y hubo fricción sobre eso, pero Pablo está diciendo, no lo hagan. Por supuesto, hoy sabemos que se puede ayunar cualquier día y, en general, no en sábado, pero se puede en circunstancias especiales porque ese es un día festivo. Pero ese tipo de cosas no son tan cuestionables hoy en día, ¿verdad? Pueden pensar que eso se debe a Internet. Podemos conocer algunas de estas contiendas de opiniones dudosas, cosas de las que quizás no estemos seguros respecto a cosas espirituales que han sido mostradas. Si le pregunta a su ministro sobre algo y no tiene respuesta, él puede comunicarse con la sede y obtener una respuesta muy rápidamente sobre lo que es correcto. Donde no tengamos estas contiendas de opiniones, estos cuestionamientos sobre opiniones de la misma manera en las cosas espirituales. Pueden surgir de vez en cuando, pero hoy es diferente. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto ahora? ¿Cómo podemos aplicarlo ahora? ¿De dónde vienen para nosotros estas disertaciones dudosas? Él estaba mencionando el primer siglo. Pueden ver mucho de cómo surgieron esas diferentes preguntas en X y las analiza. Un ejemplo es la circuncisión, donde al principio no estaban seguros, algunas de las personas que se convirtieron no estaban seguras. ¿Necesito circuncidarme? Y para los hombres, esa es una gran pregunta. Es como, si usted es un hombre adulto y, ¿necesito circuncidarme? Y en Hechos 15, pueden leer eso si lo desean, más tarde. Pero pasa por todo el proceso y traen ideas diferentes y los apóstoles trabajan juntos y llegaron a la conclusión de que no necesitan ser circuncidados si es gentil y vino a la verdad cuando era mayor. Eso no es algo necesario. Todavía es necesario guardar la ley de Dios y guardar el día de reposo. No comer carnes inmundas, está en todas esas estipulaciones, pero esas preguntas fueron contestadas en aquel entonces. Esas fueron preguntas que fueron respondidas y tenemos acceso a ellas a través de nuestra literatura. Las respuestas a esas preguntas están todas ahí. Y si no es así, su ministro puede responderlas. Entonces nuestras contiendas de opiniones, nuestras creencias personales, provienen de creencias personales, cosas de ideas que tenemos por nuestra cuenta. Podrían ser solo opiniones. Esto es lo que pienso sobre esta situación, y puede tener una opinión fuerte o una opinión menos fuerte, pero eso causa fricciones. Pueden ser cosas engañosas que pensamos que son hechos y en realidad no lo son, y las abordaremos a medida que analicemos algunas de ellas. Pero, ¿cuáles son algunas de esas situaciones y temas que las causan? ¿Qué causa estos desacuerdos con los hermanos? ¿Qué hace que estemos separados y apartados y sintamos que no somos uno? Mencioné algunas de ellas un poco antes, pero la política es algo grande. En este mensaje hablaré mucho sobre la política estadounidense. Estoy seguro de que en todo el mundo hay temas políticos en los que se pueden tener discusiones y que a veces puede ponerse un poco tenso, pero es más fácil en Estados Unidos porque hay dos lados. Hay republicanos y demócratas, así que los usaré como ejemplo a medida que avancemos. Pero la política es algo grande, especialmente en un año electoral, como este año, donde algunas de esas discusiones en las que las voces pueden hacerse un poco más fuertes durante la comida compartida, la política es una causa. Puede tratarse de cosas médicas y pueden ser remedios para la salud, algo que cree que funciona muy bien para usted y quiere que todos los demás lo sepan, o lo que piensa sobre el sistema médico actual. Y alguien puede tomar una decisión en su vida y usted no está de acuerdo con esa decisión y eso puede causarlo. Y otras son simplemente viejas opiniones personales. Quizás piense que esa no es la manera de hacerlo. Eso no es lo que se debe hacer de esta manera, y eso también puede causarlo. Entonces, todas esas son diferentes formas en que pueden surgir estas contiendas de opiniones. Podría estar en el lado receptor de ellas, por lo que alguien no dejará de hablar de una figura política, sea quien sea, sino que hablará constantemente. Podría ser positivo, o nunca dicen nada malo sobre ellos y simplemente hablan constantemente sobre esta figura política, o podría ser lo contrario. Constantemente dicen cosas malas sobre una figura política todo el tiempo, y lo sacaremos a relucir cada vez que se pueda. Y eso es incómodo. Podría ser alguien que está tratando de ayudarlo a ver algo relacionado con la salud que le gusta, puede que tenga un problema con esto o aquello, y cree que tiene la solución para usted y se la está brindando, y usted ya tiene un plan y sabe lo que quiere hacer, pero ellos lo traen a usted. Y podría ser simplemente un choque de opiniones sobre algo como, cómo arreglar el salón para los servicios, o si hay algo en juego, hay que descubrir cómo resolverlo rápidamente. O la cocina, es otro lugar donde puede suceder, donde simplemente podría haber pequeñas cosas, pero pueden volverse grandes, ¿verdad? De esas opiniones sencillas que pueden provocar esas pequeñas discusiones. Que no llegarán al punto en el que se produzcan puñetazos, ¿verdad? Pero por lo general es algo más pequeño, pero aún así es incómodo, y nos hace sentir un poco separados de nuestros hermanos. Vayamos a 2 de Timoteo. Esto muestra lo que deberíamos estar haciendo en lugar de eso. 2 de Timoteo 2. Y comenzaremos en el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces se supone que debemos huir de las pasiones juveniles. Las cosas que solíamos hacer, huir de esas viejas costumbres y estos desacuerdos y estas contiendas de opiniones son una de esas cosas y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La paz, es lo contrario de lo que estamos hablando ahora con los que de corazón limpio invocan al Señor. Otra traducción dice que disfrutemos de la compañía de aquellos que invocan al Señor. Disfrute de esa compañía. Eso es lo que queremos. Eso es lo que anhelamos, que tengamos eso con todos los hermanos todo el tiempo. Pero observen la otra cara de eso en el versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Esas cuestiones, pueden significar debates, pueden significar cuestionamientos, también pueden significar un tema de controversia. Así que evita las cosas que son un poco más controvertidas. Especialmente cuando vienen con necedades y no saben mucho y están llegando a una situación en la que pueden ocurrir estas contiendas. Manténgase alejado de ese tipo de cosas. El versículo 23 termina. Sabiendo que engendran contiendas. Esos debates, cuestionamientos y discusiones engendran contiendas, ¿no es así? Y, contiendas, puede significar disputas. Una persona está en desacuerdo, contiende, como dijimos antes, disputa. Las contiendas parecen batallas. Dice, no quiero eso, pero cuando empieza a estallar, Es como, definitivamente no quiero batallas, especialmente cuando paso tiempo con hermanos, no quiero diferencias, no quiero disputas, no quiero contienda, no quiero peleas. Esas son las cosas que queremos evitar. Tito 3. Sigamos enmarcando esto. Y viendo lo que queremos evitar. Ya sabemos que queremos evitarlo con solo verlo desde todos los ángulos. ¿Cuáles son esas contiendas de opiniones? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa contender sobre opiniones? ¿Qué lo causa? Tito 3, 8 comienza a mostrarnos. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Así que mantengan las buenas obras. Por supuesto, esas son cosas buenas. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero esto es lo que se debe evitar nuevamente. Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, no sucede tanto en los Estados Unidos. ¿Verdad? Pero también debemos evitar, contiendas, y discusiones acerca de la ley. Porque son vanas y sin provecho. Las contiendas, aquí, son luchas, disputas y debates. La misma cosa como vimos antes, pero observe cuáles son porque son vanas y sin provecho. Estas cosas son inútiles y vacías. Esto nos ayuda a explicar por qué nos hacen sentir incómodos. Ayuda a explicarlo. Un versículo más aquí es solo para ver qué tipo de compañía mantienen estas contiendas de opiniones. Así que pasaremos a 1 de Timoteo 6 y explicaré lo que quiero decir. Pero, ¿qué tipo de compañía mantienen estas contiendas y discusiones? 1 de Timoteo 6, 3. Así que este versículo lo llevaremos un poco más al extremo, pero simplemente consolidaremos en nuestras mentes que definitivamente, está bien, no quiero esto en mi vida. Quiero evitarlas y quiero evitarlas, especialmente con los hermanos. 1 de Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa, que lo que la iglesia cree, lo que dice la Biblia, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. La vanidad, definitivamente, está en el centro de muchas de estas nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces este es alguien que es un hereje, y no quiere corregir sus caminos. Las contiendas de palabras son algo por lo que son conocidos. Ese término en griego ayuda a enmarcar esto una vez más. Significa disputar sobre minucias, asuntos insignificantes, pequeñas cosas que cuando realmente dan un paso atrás y las miran, son una minucia. Realmente no importa mucho. ¿Cómo por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pero esas pequeñas cosas, esos pequeños desacuerdos pueden conducir a cosas más grandes, ¿no es así? Así que, hermanos, no subestimen que esas pequeñas cosas pueden sumar. Si tenemos esos desacuerdos y tenemos pequeñas discusiones sobre opiniones, con el tiempo, pueden significar que un miembro de la iglesia realmente no quiere pasar tiempo con otro. Y puede ser en ambos sentidos, pero causa aún más y más separación entre nosotros, donde no es solo una vez, puede causar una especie de ruptura que es más difícil de remediar. Y puede mirar eso y decir, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué ocurre esto y nos puede ocurrir a nosotros? Sucedió en el primer siglo con respecto a ciertas cosas, y está sucediendo hoy. La naturaleza humana forma parte de ello, pero también la sociedad. Entonces, veamos por qué las contiendas de opiniones son tan importantes hoy en día. ¿Por qué suceden con tanta frecuencia? Hasta hace poco, la sociedad compartía muchas experiencias. Voy a utilizar la televisión como ejemplo porque nos pone en primer plano en el buen sentido. Antes del cable, la televisión era algo grande. Obviamente, eso ya es viejo. Antes del streaming y antes de la televisión por cable, había tres canales en Estados Unidos, y probablemente menos que otros. Pero básicamente había solo tres canales. Se veía la misma programación y, para casi todos, había muchas posibilidades de que vieran algo que usted también vio. Y así surgió esa experiencia compartida. Al mismo tiempo, como no se podía grabar, se sentaba y lo veía, miraba un mismo programa de televisión. Y luego, al día siguiente, como lo vieron todos juntos, podían hablar con sus amigos, compañeros de trabajo o quien sea sobre lo que vieron. Una buena forma de ver esto son los finales de series de programas de televisión, tan populares que fueron muy importantes. Y millones de personas sintonizaron el televisor de sus casas y vieron esto exactamente al mismo tiempo. La serie, MASH es un ejemplo. 105 millones de personas vieron eso al mismo tiempo. Un programa de televisión sobre la guerra de Corea. La serie, Cheers, 80,4 millones de personas lo vieron al mismo tiempo. Y luego El Fugitivo, el programa de televisión, 78 millones de personas lo vieron al mismo tiempo. Son muchas personas. En cuanto a El Fugitivo, personalmente prefiero la película de Harrison Ford. Pero si miran esto, esas son piedras de toque culturales que unieron a las personas y le unieron a usted. Ha compartido experiencias de las que puede hablar. Y pronto veremos que ese ya no es el caso. Pero de los 20 mejores finales de series de programas de televisión de todos los tiempos, el más reciente fue el 2005. Así que ha habido muchos programas de televisión desde entonces, pero la misma cantidad de ojos y no atraen a la misma cantidad de gente que los ve. Así que no todos vemos las mismas cosas ni experimentamos las mismas cosas juntos. Y no se tienen esas experiencias compartidas para poder hablar de ellas. Y era como, oh, yo recuerdo eso. Bien, ¿cómo se traduce eso en noticias? En el pasado, era similar, donde había básicamente tres canales y tres lugares diferentes donde podías obtener noticias. Y todas tenían que mantenerse más o menos en el centro. No eran demasiado a la izquierda ni demasiado a la derecha porque necesitaban atraer a una audiencia amplia porque eran uno de los únicos tres en el juego. Y vaya que cómo han cambiado las cosas, ¿no es así? Con las noticias. Hay tantas organizaciones de noticias diferentes y no todos vemos las mismas cosas. Pueden pensar en los periódicos. En el pasado, había bastantes de ellos, pero no eran cientos y cientos y cientos de sitios web de noticias donde pueden encontrar uno, o puedo encontrar uno que se ajuste a lo que pienso y cómo me siento. Y voy a ir allí. Esto es lo mío. Están hablando mi idioma. No le desafía, no hace ninguna de esas cosas. YouTube no ayuda en el consumo de noticias porque puede mirarlas. Seguirá alimentándole con lo que quieras. Entonces, si solo le gusta una cierta organización de noticias o un cierto tipo de noticias, ya sea de izquierda o de derecha, de extrema derecha o de extrema izquierda, cualquiera que sea, seguirá alimentándose con eso. Y muy pronto, estará en una cámara de eco donde solo escuchará lo que quiere escuchar y cualquier opinión o punto de vista diferente no será escuchado. Las cosas han cambiado mucho. Y eso también nos puede afectar a nosotros, donde la internet hará que estemos en una especie de burbuja, donde esto es lo que creo y no quiero escuchar a nadie más decir nada. Estoy absolutamente seguro de que esto es correcto. Otro problema con las noticias de hoy es que hay muchos adivinadores de noticias. Y así es como yo los llamo, adivinadores de noticias. ¿Y qué significa? Simplemente miran ciertas cosas y luego adivinan lo que está pasando. No traerán ningún hecho, solo verán un video. Es como, esto es lo que creo que está sucediendo aquí sin pruebas. Luego, a menudo, más adelante habrá más evidencia y más encuadres de la situación, lo que coloreará lo que ve en ese video, pero ya habían adivinado lo que era. Son adivinadores de noticias. También suelen hablar simplemente de lo que podría suceder en el futuro en lugar de lo que está sucediendo ahora. Y eso está coloreando cómo pensamos, y eso es lo que consumimos, está ahí afuera, y es un desafío para nosotros como hermanos. Sabemos que debemos estar viendo las noticias, ¿no es así? Sabemos que debemos estar observando los acontecimientos mundiales. Y luego las organizaciones de noticias, no nos ayudan, al estar adivinando las noticias o simplemente adivinando lo que sucederá en el futuro. Cualquier cosa como esa. Todo se basa en gran medida en los sentimientos. Hay un ejemplo reciente, con un gran medio de noticias por cable, no revelaré el nombre para proteger a los culpables. Pero un importante medio de noticias por cable publicó estadísticas del FBI, y el FBI dijo, no, esto es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en este momento. Y había ciertos números y a esa organización no le gustó. Así que dijeron. Le dijeron esto a la audiencia. ¿Siente usted que ese es el caso? Están todos estos números, pero ¿siente usted que ese es el caso? No mencionaron ninguna razón por la cual dijeran, he aquí por qué no debe confiar en los números del FBI, porque las estadísticas son estadísticas y pueden tergiversarlas, pero ellos pueden, etc. No lo mencionaron. No trajeron ninguna de esas pruebas para demostrar que eso estaba mal. Simplemente se trataba de preguntarle a la audiencia. ¿Parece que eso es correcto? Supongo que a todos nos gusta sentir. Siento que eso es correcto. Siento lo que está pasando. Y eso es peligroso. Ahí es donde estas opiniones se cuelan en nuestras vidas y se puede sentir que así es, y luego empezar a creer que así es y a tener cuidado con ello. Además, el panorama informativo actual puede generar desconfianza hacia cualquier cosa con la que no esté de acuerdo. Esa es una noticia. Saldré de mi tribuna ahora porque trabajo para la plena verdad y trabajo en noticias y busco noticias todo el tiempo y me frustra ver eso, lo que hay allá afuera, y requiere trabajo. Así que los entiendo, hermanos. Es parte de mi trabajo buscar noticias y poder navegar por ellas un poco más. Siento que tengan que intentar averiguar si lo que les están diciendo es correcto, o no. ¿Qué pasa con los asuntos de salud? Ese es un desafío. Hay mucho por ahí. En cuanto a Google, puede simplemente buscar y ver muchos aspectos diferentes de lo que sucede con la salud. ¿Cómo resolver este problema o aquel problema? Sé que mucha gente, en lugar de ir a un médico, va al doctor Google y trata de descubrir qué está pasando en su vida, lo cual es bueno, pero se debe tener cuidado si no es un experto. El cuerpo humano es increíblemente complejo. Pero es fácil de encontrar, oh, esto me parece correcto, o esto funciona para mí, o parece estar funcionando para mí, y luego tratar de venderlo a otras personas también, pero recuerde que el cuerpo humano es complejo. Esto puede alimentar pensamientos erróneos, puede ocurrir entrar en cámaras de resonancia donde se niega a escuchar otras opiniones, o ver el alcance completo de lo que está sucediendo. Así que se debe tener cuidado con esto. El COVID-19 definitivamente empeoró esto, ya que durante ese tiempo hubo mucho cuestionamiento de las instituciones y cosas de la comunidad médica, y fue empujado hacia áreas más extremas. Así que tenga cuidado. Mantenga el equilibrio con esas cosas. Pero sepa que ese es uno de los lugares donde pueden surgir estas contiendas de opiniones. Se trata de cuestiones de salud porque puede sentir que tiene una solución. Quiere ayudar a los hermanos, pero ellos deben estar dispuestos a escucharle o, a veces, simplemente necesita dar marcha atrás. Y finalmente, opiniones. En la sociedad actual, las opiniones están en todas partes y tienden a ser binarias, donde, o es lo mejor de todos los tiempos, o es lo peor de todos los tiempos, y no hay nada en el medio. No hay matices, no hay áreas grises, y cuando se tiene una vista central, la gente piensa que está loco. Por ejemplo, mi esposa piensa que estoy loco, pero hay una aplicación que hemos estado disfrutando y que nos ayuda a planificar las comidas, y se trata de calificar la comida después de prepararla. Así que, planifica la comida, le ayuda con las compras y demás, y luego debe calificar la comida. Y no creo que le haya dado alguna vez 5 estrellas. Normalmente le doy unas 3 estrellas. Y mi esposa dijo, ¿no te gusta? Dije, estuvo bien. Son 3 estrellas sobre 5. Para mí, eso ya es algo grande, pero ella quiere que sean 5 estrellas o 1 estrella. No, ella no va por ese camino, pero eso se puede ver con calificaciones de productos y cosas en las que deben ser, cinco estrellas, o ser la peor experiencia de todos los tiempos. Y nunca existe ese término medio en el que tres estrellas son buenas. Se la recomiendo a otras personas, pero no estoy tan entusiasmado. Quizás solo soy una persona tacaña con opiniones o con elogios, pero eso se ve en todas partes. Donde se ve ese extremo es lo mejor, o es lo peor. Y uno trata de aportar matices en un término medio, pero es difícil encontrar otros que lo hagan, si está buscando información. Y también es difícil hacerlo en su vida porque la naturaleza humana también tiende a los extremos. Hay una razón más por la que esto sucede, es que estoy tomando la temperatura del mundo. Entonces estamos viendo cómo el mundo está haciendo eso. ¿Cómo nos impacta eso como cristianos? Vayamos a Apocalipsis 3 y versículo 14. Para que podamos tomar la temperatura del mundo viendo lo que está pasando allí. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el pueblo que gobierna, juzga y decide. Sabemos que esa es la era en la que vivimos hoy. Está sucediendo en el mundo. Lo vemos en el panorama de los medios, pero también puede impactar a los cristianos. Personas que gobiernan, juzgan y deciden. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Saltaremos al versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero el enfoque es que soy rico, tengo muchos bienes, no necesito nada. Esa es la actitud que alimenta estas contiendas de opiniones. Cuando sienten: ah, ya lo tengo resuelto, sé de lo que estoy hablando, y entra en conversaciones. Y si esa es su actitud, esa es nuestra actitud, entonces causará esas fricciones. Hará que nos separemos menos y no podremos ser uno. Queremos ser uno, pero se vuelve mucho más difícil cuando eso sucede. ¿Cuál es entonces la solución a todo esto? ¿Cómo debemos evitarlo? ¿Cómo deberíamos evitar algunos de estos obstáculos que estamos viendo y, en última instancia, cómo nos acercamos unos a otros? Una solución sería, simplemente evitar estos temas por completo. Cuando se reúnen como hermanos, está bien, estamos en compañerismo, vamos a hablar de cosas muy seguras. Y esa es una solución, pero se pierden muchas oportunidades importantes de crecimiento cuando se hace eso para crecer. Y, está bien, debemos estar observando los acontecimientos mundiales y las tendencias y condiciones. Y luego llego al servicio y todos los demás hacen lo mismo, pero nunca hablamos de eso. Eso tampoco está bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo navegamos en esto? Lo primero es asegurarse de que su lado de la calle esté bien cuidado. Y eso es como romper esa cámara de eco de la que hablé antes. Sigo usando ese término, ¿qué significa? Cámara de eco. Son sus puntos ciegos, lugares donde no sabe que no sabe. Creo que la mejor manera que he oído que se describe una cámara de eco es que, bueno, primero que está en su cámara, no hay opiniones ni puntos de vista contrarios. Y simplemente está allí y solo escucha y se confirma lo que piensa y cree. Pero recientemente a alguien le oí decir que las cámaras de eco causan endogamia intelectual. Endogamia intelectual. Uno piensa en lo que sucede cuando los humanos se reproducen endogámicamente durante generaciones. Es posible que tenga esas orejas realmente grandes que sobresalen, como dientes raros, sus caras torcidas y esa baba constante que cae. No queremos eso con nuestras ideas, opiniones o puntos de vista, ¿verdad? No quiero endogamia intelectual, así que tiene que salir de esa burbuja. Salga de esa burbuja y conozca lo que está sucediendo en el mundo, mírelo tal como es y asegúrese de ver otros puntos de vista sobre estos diferentes asuntos. Proverbios 1, versículo 5. El principio bíblico. Proverbios 1 y versículo 5. ¿Cómo puede salir de estas cámaras de eco, o simplemente no escuchar lo mismo todo el tiempo? Ayuda a cuestionar y a asegurarse de permanecer en medio del camino. Es importante hacerlo. Proverbios 1, 5. Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Necesitamos escuchar. Necesitamos buscar y aumentar lo que sabemos, y eso se logra saliendo y asegurándose de que no solo se obtiene información de una sola fuente y ese tipo de cosas, pero que es lo mismo. Es por eso que deberíamos hablar de algunas de estas cosas con los hermanos. Y tal vez no lo haga de la manera correcta, pero eso le ayudará a ver dónde están esos puntos ciegos. Los hermanos ayudarán porque cuando nos reunimos, cada uno de nosotros está haciendo algo un poco diferente. Recuerde, todos tenemos lo nuestro que nos muestra el algoritmo de YouTube, o nuestros periódicos, medios de comunicación o canales de YouTube favoritos que vemos. Todos tenemos diferentes y podemos reunirnos y compartir los diferentes lados de esas cosas a medida que las atravesamos. Proverbios 4, 5. Un lugar más que le dice: oye, no deberías limitarte a lo que sabes, busca ayuda de otras personas también. Proverbios 4, 5. Así es como podemos salir de esos problemas, y el primer paso para asegurarnos de que estamos eliminando las contiendas de opiniones de nuestras vidas. Versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y el versículo 7. Sabiduría, ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Salga y hágalo. Asegúrese de mirar esas cosas. Hablamos de salud. La salud es un buen ejemplo en el que necesita volver atrás y cuestionar algunas de sus suposiciones o algunas de sus creencias u opiniones sobre ciertas cosas, porque las cosas cambian. Mencioné anteriormente que el cuerpo humano es complejo, pero piense en los diferentes estudios realizados a lo largo de los años sobre la mantequilla. Fue el diablo encarnado durante muchos, muchos años. La mantequilla es horrible, pero está blanda. Y no come una tonelada de mantequilla, pero ya no se ve tan mal como antes. Los huevos son otra. Bueno, los huevos eran horribles y ahora se ve que están mejores. Y en cierto modo va y viene durante los próximos años. Probablemente lo que eso significa es que están bien para usted. No son lo mejor que existe ni lo peor que existe. Pero un año escuchamos que el café va a causar cáncer y al año siguiente locura. Y luego es como, este año no se siente culpable por tomar café y el otro año sí. No. Pero todo con moderación. Pero ese es un ejemplo de cómo, al salir de allí, se obtiene ese entendimiento. Cuestione, reexamine lo que cree y lo que sostiene, especialmente las creencias personales. Y eso, en última instancia, le ayudará cuando vaya a hablar con los hermanos. Si esa es su posición, donde tiene una visión más amplia, ha visto a ambos lados de los argumentos, puede ver esa zona gris. Cuando vamos a hablar con los hermanos y pasamos tiempo con ellos en sábado, es mucho más fácil acercarnos a ellos y abordar estos temas. Pasemos a Primera de Tesalonicenses. Al salir y obtener diferentes puntos de vista, hay un principio bíblico que puede ayudarle. Primera de Tesalonicenses 5, 21 es donde comenzaremos. Examinadlo todo. Primera de Tesalonicenses 5, 21. Retened lo bueno. Ahora bien, esto definitivamente es algo que debemos hacer por la doctrina bíblica a medida que ingresamos a la iglesia. Examinadlo todo y luego retened lo bueno. Lo probamos y luego nos aferramos a la verdad. Pero también puede llevar esto al mundo. Salga y pruebe las cosas. Pruébalas. Asegúrese de que sea lo que cree que es. Quizás tenga una suposición. Cuestione esa suposición, pruébala. Y luego aférrese a ella una vez que encuentre esas cosas. Sin embargo, hay muchas, 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 muchas cosas que no podemos probar. Y debemos tener cuidado con ellas. Cuando no pueda probarlas, déjelas ir. El versículo no dice esto, pero si no puede probarlo, déjelo ir. Un ejemplo rápido de esto es que hablaremos nuevamente sobre el COVID-19 porque es un buen ejemplo. Surgió el COVID-19 de un mercado de vida silvestre donde venden todo tipo de animales, pangolines y murciélagos, y están todos juntos. Y es de ahí de donde vino o salió de un laboratorio donde investigan sobre el COVID-19, su cabeza diría que definitivamente es eso. Pero por ahora no lo sé. Y hay mucha información diferente al respecto. No puede estar seguro ahora mismo. Sé que me estoy entrometiendo un poco aquí porque es posible que tengamos opiniones y pensamientos firmes al respecto, pero hasta ahora, a partir de toda la investigación que he realizado, no podemos estar seguros. Eso pasa con muchas cosas. Simplemente no podemos saberlo del todo y eso es algo que debemos dejar pasar por ahora. Sucederán dos cosas. O nunca lo sabremos porque China va a encubrir lo que realmente sucedió, o saldrá más información a lo largo de los años si todavía estamos aquí, esperemos que no, y entonces sabremos más al respecto. Y dirán, está bien, de ahí vino el COVID-19. Pero por ahora, déjelo ir. Debido a que esas discusiones surgen en una conversación, ese es el tipo de conversación que puede ir y venir. Y puede darse cuenta de que se estás metiendo en una disputa dudosa, en una de esas contiendas que se debaten sobre frivolidades. Porque, en última instancia, ¿a quién le importa si eso está sucediendo? En todo esto, examine, o pruebe todo, retenga lo bueno, guardémonos especialmente de las conspiraciones, hermanos. Las conspiraciones son algo que nos puede morder y cada vez se vuelve más extremo. Y esos son los tipos de ideas y pensamientos que pueden impulsarnos a querer contárselo a los demás. Tengo este secreto ahora. Tengo esto y tengo que contárselo a los demás. Ese es un excelente ejemplo de algo que puede sacar a relucir esas situaciones tensas, esas luchas, cosas que no queremos entre nuestros hermanos. Así que tenga especial cuidado. Si tiende hacia las conspiraciones, las encuentra interesantes, solo tenga cuidado. En la medida de lo posible, pruebe todas las cosas. Si no puede probarlo. Porque el 99,9% de las conspiraciones, no se pueden probar. Déjelas ir. Sáquelas de su mente. Pase a otras cosas que pueda saber y de las que esté más seguro. Por eso, hermanos, cuando nos acercamos unos a otros, la actitud es de suma importancia. La actitud lo es todo. Pasemos a Efesios 4. Esta es la actitud que debemos tener. Efesios 4, y comenzaremos en el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que esta es nuestra descripción de trabajo, es como la vocación a la que hemos sido llamados. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo es ese trabajo que tenemos? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que debemos acercarnos unos a otros, y cuando hablemos unos con otros, hacerlo con humildad. El esquema del uso bíblico, esa es una ayuda bíblica, dicen que humildad significa tener una opinión humilde de uno mismo. Un profundo sentimiento de pequeñez. Entonces, a medida que abordamos las conversaciones con los hermanos, especialmente cuando hablamos de noticias, salud o lo que sea, tenga una opinión humilde de sí mismo. Hemos estado hablando de opiniones y las opiniones pueden causar problemas. Esta es una buena opinión, tenga una mala opinión de sí mismo. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, y evitando esos conflictos. Queremos evitarlos tanto como podamos para mantener esa unidad del espíritu. Ah, se siente bien. Un vínculo de paz, un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Sigue diciendo uno por una razón. Eso es lo que deberíamos ser. Pero viene con eso de tener la opinión correcta de nosotros mismos, bajos, mansos, humildes. Entonces, ¿qué sucede si una conversación se vuelve un poco más acalorada y comienza a ver que el indicador de temperatura comienza a subir un poco más? ¿Qué hacer cuando eso sucede? Seamos honestos, todos somos seres humanos y habrá momentos en los que las cosas se pondrán un poco más picantes. El primer paso es, ser el primero en dar un paso atrás y bajar. sea el primero en dar marcha atrás. Proverbios 13. Proverbios 13 y versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Así que aquí en Proverbios 13, se les muestra que la contienda proviene de la soberbia. Solo cuando hay soberbia, y casi siempre cuando sucede, viene de ambas partes. Sea el primero en admitirlo. Debería ser así si hay dos personas, y si esto está sucediendo con nuestro grupo, apresurándose a ser los primeros en dar marcha atrás. Simplemente aléjese de eso. Aléjese de ello. En cambio, deberíamos hacer lo que dice Proverbios 15. Volvamos hacia allá. Proverbios 15, 1. Escritura de memoria. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. También esas respuestas blandas, mientras conversan entre sí, pueden decir cosas como: oh, interesante. Es posible que se le ocurra una opinión fuerte. Interesante. Eso no es lo que leí. Esto es lo que escuché. Oh, esta es mi comprensión de la situación. Y como pueda, puede agregar algunos datos. Así que ayudar a traer y ver toda esa situación. Hermanos, tanto como podamos, cuando se producen estas discusiones, podría tratarse de cualquier cosa. Podemos hablar de noticias, hablamos de salud, hablamos de lo que sea, hechos. Elévese por encima de la situación. Vea la mente de Dios. No se deje arrastrar por cómo el mundo no está de acuerdo sobre las cosas. En lugar de eso, elévese por encima de ello. Vea ambos lados del problema. Vea esas áreas grises. Sea capaz de hablar de ellas y estar dispuesto a hablar de ellas. Porque entonces podrán construir por encima de eso, crecer y aprender unos con otros. Y cuando sucedan estas cosas, hermanos, estén preparados para perdonar. Si las cosas van más allá de lo que desea, perdone. Primero, si usted tuvo la culpa, pida perdón y resuélvalo con la persona. Donde, una vez más, si evita todas estas conversaciones, no tendrá la oportunidad de acercarse más a sus hermanos y resolver esas situaciones. Y al final será mejor. Estará mejor al final. Pasemos a Primera de Pedro. Primero Pedro 3 mientras concluimos. Y comenzaremos en el versículo 8. Primera de Pedro 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, trabajen unos con otros. Hablen unos con otros. Ayude a ver las situaciones, elévese por encima de ellas. Lleve la mente de Dios. Hermanos, cuando tenemos comunión con otros, esas son las cosas que podemos hacer. Compasivos, amándoos fraternalmente. Tenga compasión si alguien tiende a ser un poco más agresivo. Pase por alto eso donde lo necesita cuando pueda, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, y haga el bien. Busque la paz, y sígala. Busque la paz y sígala. Con todo lo que podamos hacer, buscar la paz con los hermanos. Así que tengamos comunión unos con otros. Pasemos tiempo el uno con el otro. Ayudémonos unos a otros a mantener el equilibrio para salir de esas cámaras de eco. Perdonándonos unos a otros cuando nos salgamos de los límites. Sea el primero en dar marcha atrás si hay un poco de discordia, si ocurren esas contiendas de opiniones. Hermanos, en la medida de lo posible, evitemos las contiendas de opiniones.